Llegó a Guatemala un 3 de septiembre del 2015 por puras casualidades de la vida. Un país del que no sabía nada, pero ya le enganchó y sintió que tenía que acercarse. Así que sin conocer a nadie, aterrizó en un lugar que le ha fascinado tanto que todavía continúa. Tres años pasados viviendo en un país del que llegaba hace unos días para pasar las Navidades en casa, con la maleta de nuevo, vuelve a cruzar el charco para acercarse a su segunda o quizás primera casa. Asier Vera, compañero periodista, ¿cómo estás, Eguno? Buenos días.
¿Qué tal, Eguno? Buenos días, muy bien.
Oye, Asier, ¿por qué Guatemala? ¿Cómo llegas a ese país? ¿Por qué dejaste Vitoria hace tres años?
Bueno, pues yo estaba ya trabajando de periodista freelance, un poquito pues viendo cuál era el destino que a mí me hubiera apetecido ir, ¿no? Siempre estás buscando, estuve por Israel, estuve por Palestina, estuve por Turquía, viendo a ver un poco pues cuál era el que me enganchaba, ¿no? De repente me encuentro una amiga periodista y que se encuentra con otra amiga que me dice que ha estado 8 años viviendo en Guatemala y digo yo, ¿qué has hecho en Guatemala, allí tan lejos? Entonces me explicó pues que había unas protestas en contra del entonces presidente. Había una primavera guatemalteca, ¿no? Era la época de las primaveras en Egipto, en Turquía, en muchos países. Y digo, Guatemala, una primavera guatemalteca, ¿cómo es eso? Quedamos al día siguiente, me estuvo 2 horas hablando sin parar.
¿De Guatemala?
De Guatemala. Y yo, cada vez que me hablaba, me enganchaba más. Entonces hice un reportaje para un periódico y ahí me gusta mucho estar in situ, ¿no? En el lugar. Digo, bueno, pues si he escrito sobre este país y me ha encantado tanto, pues lo único que tengo que hacer es comprarme un billete de avión. Y fue lo que hice, me compré a los 2 días un billete de avión y me presenté en Guatemala.
¿Y te metiste en internet sin más?
Sí.
Y compraste un billete de avión para, por lo menos para acercarte al país, para ver qué había, ¿no?
3 meses, dije, voy a estar 3 meses, vamos a ver qué sucede. Coincidía también con las elecciones en ese país, habían 2 vueltas electorales. Digo, mira, pues tengo la excusa para ir, son las elecciones, las cubro para algún periódico que le interese Guatemala y vamos a ver si luego me interesa. Y ahí me quedé.
3 años.
3 años.
Ibas para 3 meses y llevas 3 años pasados y te vuelves a ir. Y hoy mismo, domingo, coges el vuelo para marchar.
Efectivamente, ya. Bueno, el vuelo, los vuelos, porque es una odisea llegar, son 3 aviones, son 24 horas exactamente de vuelos hasta llegar a Guatemala, pero merece la pena, vas con esa ilusión siempre. Yo siempre voy muy ilusionado cuando voy a ese país. Me he llegado a ir, lo confieso aquí, llorando de Guatemala cuando voy en el aeropuerto y vengo para acá. Del miedo de quizá no volver nunca más, ¿no? Por lo que fuera, siempre puede pasar cualquier circunstancia que te impida volver. Y he llegado a llorar en el aeropuerto cuando me despido de Guatemala.
Oye, Asier, llegaste a Guatemala, ese país del que ahora lloras cuando sales, sin conocer a nadie, en un momento en el que un juez dictaba prisión preventiva para el expresidente Otto Pérez Molina. O sea, ibas con la mochila, con la maleta, no sabías absolutamente nada y no conocías a nadie, no tenías ninguna referencia. En un momento que había movimientos, ya nos has comentado, políticos de cierto nivel, ¿no?
Efectivamente, llegué con 2 mochilas. Una la que llevas tu equipo, tu ordenador y tu cámara de fotos, y la otra la que llevas la ropa. Me fui a vivir a un hostal y luego me fui a vivir a otro hostal compartiendo camas, muy, muy hippie todo, ¿no? Y sí, no conocía a nadie. Poco a poco pues vas haciendo un círculo más grande, vas conociendo gente, la gente es extraordinaria, es hospitalaria, es amable, siempre quieren estar contigo, hablar contigo. Y en ese aspecto es que no hay ningún problema, ¿no? Te abren las puertas de sus casas, bueno, es maravilloso.
3 meses, decíamos, que se han convertido en 3 años, en un país al que calificas de maravilloso.
Sí, sí, es que solo tengo palabras bonitas para Guatemala, ¿no? Un país que me lo ha dado todo, no más allá de una oportunidad laboral de estar de freelance, ¿no? Es que siempre te tratan bien. Entonces, estar con gente que siempre te sonríe. Yo hice un post en un blog que tengo que se llama Guatemala, el país de la sonrisa perpetua. Siempre están sonriendo y pasan unas dificultades tremendas, muchísimos problemas, pero aún así no pierden la sonrisa, ¿no? Y esa fuerza es una energía para mí, es como que me inocula una energía y necesito ver esas sonrisas.
¿Cómo es Guatemala? ¿Y cómo ejerces ahí a tu labor de periodista?
Pues
sigues siendo freelance.
Sí, yo le llamo freelance o hippie periodista, ¿no? También es una manera de decirlo. Pues vendes noticias y reportajes a diferentes medios de comunicación, a los que les interese Guatemala. Tú pues vas a un acto, les dices si les interesa la noticia, ellos te escriben sí o no. Normalmente es un no. Pero bueno, pues a veces sale el sí, ¿no? Entonces te pones a escribir como con pasión, porque al final es un trabajo pues apasionante. Te sientes muy libre, porque no hay ningún medio que te esté exigiendo noticias, pero también es la incertidumbre de no saber si ese mes vas a ganar o no dinero, ¿no? Voy aguantando 3 años, así que de momento pues va bien. Luego ya ahora vivo en un cuartillo de alquiler, una casita con gente joven, en el centro de la capital, La capital es muy accesible, yo me muevo en bicicleta a todos lados, ya me movía en bicicleta en Vitoria, y para mí la bicicleta es mi compañera ineludible ahí donde voy, ¿no? Entonces me compré una bicicleta del año 62, muy viejita, y le tengo un cariño increíble, entonces por la ciudad voy siempre en la bici.
La ciudad, la capital.
Pues una capital muy viva. Desde las 4 de la mañana hay personas en la calle. Entonces todo el mundo va a trabajar, a hacer sus labores, ¿no? Ves a padres con niños a las 4 de la mañana y dices, ¿pero por qué? ¿A dónde van? Pues al mercado, a vender. O sea, es un país dinámico en todos los sentidos. Entonces es fuerza, es energía, es vida. Es contaminación, hay muchísimo humo por los coches, por los autobuses, los camiones. Pero bueno, es el hándicap de vivir allí, ¿no? Yo me gusta porque me gusta vivir en una ciudad con mucha energía. Siempre hay música, en cada esquina hay música. La cumbia, esta maravillosa marimba que has puesto para iniciar, ¿no? Ellos viven con la música y gente bailando por la calle. Echo mucho de menos cuando vengo a Gasteiz la música, ¿no? Para mí es sentirme muy vivo y desde primera hora de la mañana. Otras personas la pueden odiar, ¿no? Y dicen, joder, estamos ya hasta la música, pues un poco hasta las narices, ¿no? A mí me atrae saber que vas a comprar a cualquier sitio a la panadería y tienen su musiquita, ¿no?
Oye, moverte por el país, ¿te has movido?
Sí.
Por Guatemala. ¿Cómo lo has hecho? Con esa bicicleta del año 62, difícil.
Pues con esa bicicleta he llegado hasta El Salvador. No te digo nada, hasta El Salvador, hasta la frontera con...
¿No era tan difícil entonces?
No, la bicicleta va como un tiro. Yo digo, esa bicicleta está para ponerla en un museo, pero si la arreglas bien y la tienes pues cuidadita, pues te va aguantando, ¿no? Me muevo en bicicleta y si no, pues en esos autobuses, se les llama camionetas, bastante cochambrosas, que tardas 1000 horas en llegar a los sitios, en el que cada 2x3 te entran vendedores ambulantes a ofrecerte de todo. Desde comida hasta bolígrafos, hasta cuadernos. Cualquier producto es vendible y además con un marketing que si cualquier empresa contratara a estas personas, se forraría. Porque un bolígrafo que dices, ¿cómo puedes vender un bolígrafo? Está 10 minutos hablando del bolígrafo. Y con unas características que incluso te convencen, ¿no? Y dices, pues lo voy a comprar porque es tan buen vendedor que... Entonces no te aburres. Y por supuesto, para mí son las discotecas móviles, porque en esas camionetas siempre hay música. Siempre suena la cumbia, o la bachata, o la salsa, o la marimba, o lo que fuere, pero siempre hay música. Entonces es muy difícil sentirse igual solo, ¿no? Sentirse triste, porque siempre hay momentos en los que te levantan el ánimo, ¿no? Te montas una camioneta, puedes tener un día malo, que enseguida escuchas musiquita así movida y te ves como moviendo el pie y dices, bueno, pues ya me ha alegrado el día este conductor, ¿no? Pero bueno, pasan cosas como hace poco viniendo de Antigua, que es una ciudad preciosa, a escasos 30, 40 kilómetros de la capital. El autobús se quedó sin gasolina y el conductor y el ayudante nos abandonó en medio de la nada. Entonces era de noche, tuvimos que bajarnos los pasajeros y hacer autostop. Son cosas que suceden en Guatemala.
Y que pueden suceder, claro que sí. Fíjate, de Guatemala nos dices, y has escrito que solamente puedes hablar bien de la hospitalidad de la gente, de su cultura indígena, de sus paisajes increíbles, de Petén, dices tu departamento favorito.
El Petén es una joyita, es el pulmón verde de Guatemala, está la selva del Petén, se llama la Reserva de la Biosfera Maya, está gestionada por los comunitarios, por personas que viven allí, no hay empresas que las gestionen, tratan de invadir las empresas mineras, hidroeléctricas, pero ese pulmón verde es irreductible, es la Galia de Guatemala, ¿no? Entonces es increíble perderte, ver monos, ver serpientes, ver todo tipo de animales. Están los vestigios arqueológicos más importantes, está Tikal, que es el lugar turístico más, como más comercial, pero luego está el Mirador. El Mirador es como la cuna de la civilización maya, está la pirámide maya más alta del mundo. Es increíble caminar durante 2 días... por la selva sin teléfono móvil, no funciona internet, vas caminando, vas durmiendo en medio de la selva hasta que llegas pues a lo que era la capital del mundo maya, ¿no?
¿Se duerme en medio de la selva?
Sí, en tiendas de campaña. Y luego pues van unos animalitos que llevan, pues se le llama bestia, son o burros o caballos, que llevan la comida, o algún turista que no puede más caminando, se lesiona, pues esos animales les llevan, ¿no? Yo, por fortuna, nunca hice uso de ellas, sino que lo hice caminando.
Lo hiciste caminando, has viajado, te has movido, porque estarte quieto, tengo la sensación que es prácticamente imposible. Has realizas tu labor de periodista, has podido cubrir la erupción, por ejemplo, del volcán de Fuego, la muerte de 41 niñas en un hogar de protección para menores de edad, y acabas de llegar, de seguir la caravana migrante de Honduras que ha atravesado México, además, para intentar cruzar a Estados Unidos.
y en Estados Unidos he estado con
Son
ellos.
Son imágenes, efectivamente, que nos han llegado allá. ¿Cómo te subes a esta caravana?
Pues mira, a mí a veces las cosas, no sé por qué, me pillan con el pie torcido, ¿no? Entonces yo estaba en la selva, en la selva de Petén, precisamente haciendo un reportaje de la selva, y de repente me entero que llega la caravana migrante. Digo, oye, va, y yo estoy aquí en la selva. Era inoperativo moverme de ahí. Entonces la caravana fue avanzando y se metió en México y atravesó Guatemala sin que yo pudiera cubrirles porque yo estaba en la selva haciendo otro reportaje. Entonces dije, bueno, cuando salga de la selva yo me uno. Yo tengo que seguir a esta caravana hasta donde vayan, hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y es lo que hice. Entonces me eché la mochila al hombro y caminé con ellos, dormí con ellos.
¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos días estuviste con ellos?
Estuve un mes atravesando todo México. También estuve en Estados Unidos, en San Diego y en Los Ángeles. Bueno, hubo migrantes que entraron, que atravesaron ilegalmente el muro y pudieron entrar, ¿no?
¿Cómo es el muro que separa México de Estados Unidos?
El muro es dantesco. El muro es algo, para mí es el ejemplo de cómo no tenemos que ser los seres humanos, ¿no? Poner una barrera en un mar, en playas de Tijuana, en México, hay una barrera que es la ola, cuando estalla la ola, cuando rompe la ola, una ola, parte de la ola rompe en Estados Unidos y la otra en México. No, es un sinsentido. No. Es feo, es algo terrorífico. Entre Tijuana y Mexicali, que son dos ciudades también de fronterizas con Estados Unidos, hay un muro que atraviesa toda la montaña, una montaña preciosa desértica, que es un sitio increíble, y de repente un muro marrón de decenas y decenas de kilómetros que lo va atravesando, ¿no? Es un sinsentido, ¿no?, lo que hacemos el ser humano. Yo soy una persona que defiende que no tiene que haber fronteras, y por lo tanto ver un muro que parte una playa ya dice mucho de lo mal que lo estamos haciendo, ¿no? Y todavía el presidente quiere construir un muro más alto y más grande.
Trump.
Bueno, pues afortunadamente las personas lo saltan, lo cruzan y logran su sueño americano, ¿no? Y a mí eso, pues, me hace mucha ilusión, saber que por muchos muros que les pongan...
¿Estaban desesperados las personas que iban en la caravana? ¿Qué contaban?
Bueno, pues a mí me impactó muchísimo. Tengo hasta el nombre de ella, Fabiola Díaz, una chica jovencita de 30 años que iba con su niño de 2 años. Había dejado a su hija también en Honduras. Y ella, entre lágrimas, me dijo que había días que no comía, ¿no? Y cuando una persona que va en medio de la carretera a 40 grados centígrados, llevando a su hijo en hombros, y que una mínima pregunta que le haces, bueno, ¿cómo era tu vida en Honduras?, empieza a llorar y te dice que no come allí, lo entiendes todo, ¿no? ¿Por qué están cruzando? Otras personas huyen de la violencia, del desempleo, mucha gente joven y gente con mucha energía. Los hondureños y las hondureñas me han demostrado ser gente maravillosa, con una energía imparable, ¿no? Y igualmente me acogieron, pues yo era el único, no sé, el único de otro país que no estaba emigrando, ¿no? Y me acogieron como uno más. La verdad es que me sentí muy querido con ellos.
¿Les dejaste allá?
Les dejé...
¿Mirando el muro?
Les dejé en el muro y a gente ya en Estados Unidos. Yo sigo por el móvil porque ellos se contactan conmigo. Asier, ya estamos en Estados Unidos. Asier, ya estamos en Chicago. Asier, ya estamos en Nueva York. Ya estamos en Ohio. Bueno, la ilusión es muy grande. El problema que había allí es que tú te levantabas al día siguiente del albergue y de repente, pues unas niñas que yo, pues, siempre estaba con ellas porque no tenían su madre, su padre, ¿no? Les estabas un poco atento a ellas. De repente te dicen que ya no están. Y dices, ¿dónde están? Y es que ya se han ido con su tía a cruzar la frontera, ¿no? Y ya nunca más las volví a ver. Pues sí que te quedabas triste, claro, porque seguías a personas, tenías una relación, o personas adultas, ¿no?, que te relacionabas con ellas. Y, oye, ¿dónde está María? Pues María se fue, cruzó. Porque nunca te lo decían. Era como lo mantenían en secreto, ¿no?, cuando iban a cruzar. Contrataban, pues, a los coyotes. Pero sí, han cruzado.
¿Quiénes son los coyotes?
Los coyotes son personas que además estaban metidas dentro de la caravana. O sea, en el caso concreto de la familia que yo acompañé sobre todo a una familia, pues era un chico que estaba en la caravana, ¿no?, el coyote. Entonces se puso en contacto con mi familia y los cruzó bien. Yo tenía contacto con el coyote, evidentemente, para saber si mi familia había entrado bien. Y la verdad es que cumplió. Él hizo su trabajo, que evidentemente yo no comparto, porque es aprovecharse de la necesidad humana. Cobró muy poco, pero les cobró. Y así se la están montando con coyotes. Gente que es gente normal y corriente, pero que saben las rutas por las cuales pueden atravesar los migrantes.
Oye, Asier, ahora que vuelves otra vez a Guatemala, que vuelves con muchas ganas, por cierto.
Muchas, muchas, porque, bueno, pues la situación en Guatemala se ha puesto complicada. El presidente quiere expulsar a una comisión internacional que persigue la corrupción. es un organismo de las Naciones Unidas, lo ha expulsado, la justicia le ha dicho que no puede expulsarlo. Y sobre todo, para mí, mi prioridad máxima en Guatemala es seguir ese caso que investiga la muerte de 41 niñas y otras 15 que resultaron heridas graves en un hogar de protección. Estoy siguiendo desde el primer día ese caso. Es mi prioridad máxima que haya justicia. Ayer se cumplió, bueno, ayer no, el 8 de este mes se cumplió un año y 10 meses. El 8 de marzo se cumplirán 2 años. Y yo no voy a parar hasta que no haya justicia por estas 56 niñas que sufrieron pues quemaduras porque fueron encerradas en un aula, ¿no? Como castigo por escaparse el día anterior para huir de violaciones, abusos sexuales, vejaciones que sufrían estas niñas, ¿no? Entonces yo no voy a parar hasta que haya esa justicia. Y mi contribución no es otra que a nivel periodístico, ¿no? Seguir el caso judicial hasta el final.
Y estar allá, que es donde quieres estar.
Y estar allí pues acompañando como pueda pues a las niñas o a las mamás. Y bueno, creo que es mi manera de... La promesa que me hice cuando pasó eso, yo realmente lo pasé muy mal. No, me pareció muy injusto que murieran así. Y una promesa que me hice fue que seguiría el caso hasta el final y que esa es mi manera de contribuir. Yo soy periodista, yo no soy médico ni psicólogo ni puedo ayudarlas de otra manera, pero sí haciendo un seguimiento exhaustivo hasta que haya justicia.
Así es, Vera, que nos vamos a despedir. Todo un placer, de verdad, que estos días que has pasado aquí en Vitoria, en tu casa... He estado en la sintonía de Radio Vitoria. Te vamos a seguir la pista, ahora en Guatemala.
Sí,
y seguro que no es la última vez que charlamos, ¿eh?
Esperemos que no. Y sobre todo, bueno, pues el hándicap que tiene siempre el hecho de estar en Guatemala, pues es que dejas a tus padres aquí, ¿no? Que ese siempre es el dolor que uno se lleva, ¿no? Un poco, pues,
el
que se quedan
partido,
solos,
¿no?
Pero bueno, ellos saben que es mi pasión y que es lo que me gusta hacer, ¿no? Evidentemente vengo cada año, cada Navidad, pues para verles a ellos.
Así es, Vera. Santa María, qué un placer, como siempre.
Pues muchísimas gracias por invitarme y volver a esta casa, ¿no? En la que yo pues empecé como becario y me ha hecho realmente muchísima ilusión estar aquí de nuevo.
Un saludo y un besito.
Un abrazo, un beso.